En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. 11 de mayo, junio, y como es tradición en Santander, queridos oyentes, aquí no se suspende ninguna corrida. Llueve, pero no se suspende una corrida. Estaba haciendo yo memoria que yo creo que aquella corrida de la tormenta, del último punto que ganó España a Estados Unidos, se llegó a suspender. José, mi turno. ¿Qué tal andas de memoria?
No sé que si fue ese día exacto.
¿Te acuerdas? Es una tormenta.
Pero hubo una corrida de rejones. Esa que se suspendió en el segundo toro.
¿En el segundo?
Sí. Yo creo que fue en el segundo toro.
No sé si es esa de la Copa Davis.
Y es que yo de rejones no sé por qué toro voy, nunca. Pero
yo estaba en la plaza.
Fuera de rejones.
Era un niño yo.
Pero no recuerdo.
Yo es que tenía 8 años.
No recuerdo fecha, no recuerdo fecha.
Joder. Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Pero además, en la carpa de la pera todos los años ponen allí una pantalla y salen imágenes históricas de la peña, y una de los vídeos que sale son los miembros de la pera tirándose por el ruedo, haciendo así como los futbolistas que se tiran en...
Fue 2001.
Yo creo que fue esa.
Por ahí, sí.
Sí.
Las demás, ha jarreado o lo que sea, pero no hay ningún problema. Recuerdo otra que tuvimos que pedir la lona a Gijón.
Eso ha sido hace poco.
Hace poco. No se suspendió, se tuvo que tirar pacas de bueno, con lo que era aquello.
La corrida de Jandilla, que triunfó Paco Ureña, cortó 4 orejas.
Yo, corrida de toros suspendida en Santander por el agua, no recuerdo más que una en el año 67. O 67, yo creo. Toreaba Julio Aparicio, el norteño y Tirín.
Eso es una memoria.
Eso sería todo contra programación, contra Pablo.
Y esa se suspendió al segundo toro.
Cuando tocaba Pablo.
Claro, no, Pablo, si, yo creo que no tocó.
Si estaba todo intencionado.
Estaba Julio Aparicio, yo creo que
al pobre Pablo, todo en contra de él. Bueno, medio en broma, medio en serio. Venga, ya están los carteles. ¿Qué tal en el Consejo de Administración? Bueno, el otro día te llamamos por teléfono, estabas divino de la muerte. ¿Y qué tal fue todo? ¿Se aprobó bien?
Bien, se aprobó bien. Una abstención, pero bueno, bien.
Casi bien, ¿no?
La prevista. Pero por lo demás, bien, bien.
A lo mejor ahora no es el momento de hablar del pliego de condiciones.
No, bueno.
A lo mejor ahora no es el momento, y a lo mejor más adelante, como tenemos tiempo hasta junio, sería bueno hablar de ello. Sobre todo, el retoque de algunos puntos. Para evitar lo que sucedió en el último Consejo de Administración.
No, bueno, lo de las ganaderías. ¿No?
Exactamente. Entonces.
Bueno, sí, eso. Hay una cosa clara, y es que en el pliego viene bien pensado, pero claro, también pensando que no van a ser aficionados los que juzguen eso. Porque si son aficionados, no hace falta que se les diga qué ganaderías son más o menos de prestigio, más o menos de tal. Pero claro, pensando en que no sean aficionados, se dice que hayan lidiado por lo menos 3 corridas en plazas de primera, tras tantas en plazas de segunda, en fin, se exige una cierta solvencia el año anterior de la ganadería. El problema surge cuando hay ganaderías de prestigio, por ejemplo, el año este con la de Galache, una ganadería que además todo el mundo estaba deseando ver por aquello de que es un encaste nuevo, entre comillas, y bueno, y que la novedad, que lo traía Morante otra vez y tal y cual, pues se le pongan peros a ese encaste, porque el año pasado no ha lidiado en tal. Un aficionado diría, oye, no, perfecto. No pensaría ni cuánto había lidiado, había dejado de lidiar el año pasado.
Pero para evitar eso,
pues yo creo que ahí
sería
habría que simplemente decir ganaderías de reconocido prestigio y ya está, y punto. No andar poniendo ahí...
Eso es lo que pasa cuando no tenéis en el Consejo de Administración aficionados taurinos.
Claro, es que...
No me des la cambiada. No, que te digo que el problema que hay... Es que el Consejo de Administración, hay gente que es muy maja, pero el caso que tú estás exponiendo, cualquier aficionado taurino dice, ¿dónde hay que firmar que venga Galache?
Claro.
O sea, no te presentan un problema.
No te presentan un problema.
Entonces, hay gente que también es entendible, hay muchos políticos, ¡no! El reglamento, lo que dice el reglamento. la tontería del año del COVID. Es que no se puede llamar Feria de Santander. Pero de verdad, pero es que somos tontos. ¿Qué pollo me montaron a mí? Porque es que no se puede decir que es feria cuando la feria tienen que ser siete festejos, entre los cuales cinco corridas de toro, una novillada y una de rejones. Y por el COVID, porque fueron tres, no me acuerdo.
Cuatro.
O cuatro. Claro. Pues nada, en el Consejo de Administración la pelea es que no se puede decir Feria de Santiago. Hay que ser gilipollas, de verdad.
Sí, sí,
es que parece ser que el enemigo lo tenemos en casa, ya le tuvimos una vez. Pero yo creo que se portó de manera más prudente.
Sí,
porque ya sabíamos que no le gustaban los toros. Otra cosa es que no entiendo yo un consejo de, no sé, de Florentino o de algunos de estos, que haya gente que estén en contra de la empresa. No lo sé.
El problema, Claudio, es que yo creo que...
El problema es que no hay aficionados. Una cosa es la cuota política.
Claro.
Una cosa es la cuota política, que también... Dentro de la cuota política, cada partido, entre comillas, creo yo, que ponen, hombre, al que le gustan los toros. Pero estos temas, al que le gusta, no tiene que ser un aficionado de pro, al que le gustan los toros, y me consta que a estos les gustan los toros. Pero, hombre, ante un hecho tan claro como el que tú planteas, hombre, una discusión por eso, hombre, por favor.
No, hombre, pero
por
es que
favor.
Hay veces que ya sabes que no sabes si prevalece la política o la afición. Entonces, algunas veces la política prevalece sobre la afición y más es un tema o un planteamiento político que de aficionado, ¿no? Y entonces, claro, pues surgen estas cosas. Pero,
bien, pero es
tampoco
que...
Tampoco pasa nada, o sea...
No pasa nada, pero hay que contarlo.
Sí, sí. Bien,
no pasa nada, claro. Pero hay que contarlo. Y lo que es más importante, hay que evitar que en otro consejo de administración pasen este tipo de cosas. Entonces, ahora como tenéis tiempo, con tranquilidad... Cuando se nombre un nuevo consejo de administración, que no sé cuándo se nombra, me parece que se deja pasar la feria, ¿no?
No.
Otras veces sí
no,
se deja pasar la feria.
De junio.
O sea, que el mismo junio se cambia.
No lo sé.
La constitución del ayuntamiento será en junio.
Y da tiempo a hacer un...
Es que ahora estamos en una situación distinta, porque ya. Antiguamente la feria la organizaba el consejo de administración, entonces se dejaba, por respeto a ese consejo
después.
Que había organizado esa feria, disfrutar de esa feria.
Correcto,
y se nombra después. Pero ahora
bien
el consejo de administración
José,
realmente no tiene ningún poder de organización sobre la feria. Simplemente, eso, valorar las ofertas presentadas.
No te enfades. Dígame. ¿Tú te cargarías el consejo de administración?
No, yo el consejo de administración me parece que es fundamental como empresa pública municipal. Y es necesario. Entonces, si te cargas el consejo, te tienes que cargar la empresa. Porque una empresa sin consejo no puede existir.
Imaginemos el caso hipotético de que una empresa no va bien. No todo. Aquí tenemos, los primeros años son maravillosos, y a medida que van pasando los años ya son menos maravillosos.
Sí,
Y que de repente, pues la gente está enfadada. Y no tienes un consejo de administración.
Pues,
porque siempre el consejo de administración es un escudo.
Pues tendrías que ir directamente al alcalde y al ayuntamiento, que es el propietario y es el que organiza.
Es que hay veces que se piensa un poco en alto y uno no se da cuenta de las consecuencias que puede tener. Lo que funciona normalmente bien, deja que funcione normalmente bien. Hemos estado con unos años con el consejo de administración, que tenía la responsabilidad de hacer la feria. Lo hicieron bien. Y se tomó la decisión de contratar un empresario. Bien. Entonces, ahora pueden convivir, de hecho están conviviendo bien, empresario y consejo de administración.
No, yo creo que el consejo tiene muchísimas virtudes como para dejarlo ahí. O sea, es que realmente tiene que haber un organismo, algo que de alguna forma sirva de intermediario entre la afición y el empresario... Y el ayuntamiento a su vez, o sea, formando parte del ayuntamiento. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el consejo, alguien me decía el otro día que es el que más une a la afición en conjunto de la ciudad de Santander con el empresario, con el ayuntamiento. O sea, yo creo que los ciudadanos al estar en el consejo se sienten representados también por el consejo, de alguna manera. Y los políticos, a su vez, tienen ahí una especie de balón de oxígeno. Es el consejo el que para los golpes y el que...
Sí, pero
o sea,
también...
Yo creo que tiene virtud para todos.
Pero también yo creo que si preguntas a los aficionados quiénes forman parte del consejo, no lo saben. te conocen a ti. Y ya, bueno, bien. Es la cabeza visible, pero todos los que están detrás y participan en las reuniones los desconocen. Los conocemos los que estamos muy metidos, pero los demás les desconocen.
Claro, al aficionado, así como dices, al otro aficionado, le da igual.
Al aficionado yo creo que le vale con que exista el consejo y que el consejo, hombre, no tome de repente medidas absurdas.
Pero lo que estamos hablando, por ejemplo, en este aspecto subjetivo de la ganadería de Galache, que es un aspecto subjetivo, objetivamente es lo que hemos hablado, ¿no? No cumple
las corridas. No, es un aspecto subjetivo montar un pollo.
En plazas de pie en segunda. Sí.
Montar un pollo.
Pero que es un aspecto subjetivo el valorar si es una buena ganadería o mala ganadería. Eso queda a criterio del aficionado. Estamos aquí todos de acuerdo que es una ganadería que apetece
también
ver en Santander.
Pero también, Josemi, está en su derecho la persona que es muy polilla y que dice, oye, el pliego dice esto, dice esto, dice esto.
Claro que sí.
También tiene su parte de razón. Entonces, para evitar todo eso, coño, pues cambiemos el pliego.
Pero el polilla ha tenido una reunión con los aficionados o se reúne paulatinamente durante el año con los aficionados.
Lo que pasa es que
ningún miembro del consejo.
Nada, pero lo que no quiero es que le señalen con el dedo.
Pero es que señalar en qué sentido, ¿no?
Señalar en el sentido que te han saltado a la torera una decisión que, según un pliego, no tiene los requisitos. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes.
Es que en la redacción del pliego tampoco han participado los aficionados. Es que, claro, es que al final
los aficionados
en un bucle en el que
la decisión del pliego tiene que hacerlo expertos.
El consejo de alguna forma es una representación también de los aficionados. Pues,
mínima, porque los aficionados ahora. Políticos, pero aficionados.
Bueno, hombre, estamos los que somos.
A ver, un momento, yo creo que el documento hay que darle un rigor mercantil, que para eso están, digamos, el secretario, tú me entiendes, lo que facilita ese rigor. Y luego está, digamos, las aportaciones de aquellos que están en el consejo que se consideran aficionados. Pero, por ejemplo, en el caso de Galache, pues yo creo que lo hicieron con toda la buena voluntad. Oye, que no venga aquí un empresario y nos meta una ganadería del 3 al 4, ¿me entiendes? Por eso se puso, pero alguien por encima de ello, si hubiera estado Indalecio, hubiera dicho, un momento, quieto parado, que esto hay que darle una vuelta de tuerca. Y ya está.
Posiblemente, y con eso.
No, seguro, te digo yo que seguro. Y se hubiera solucionado.
Aquí en los últimos años ha habido históricamente que se ha apostado por ganaderías que no eran conocidas en ese momento. Y fíjate, bendecidito, toro de Miranda y Moreno, ganadería debutante en Santander, no la conocía nadie. Mejor toro de la feria hasta que apareció Madroñito. Y uno de los toros de los mejores que han salido en la feria de Santiago en los últimos años.
Imaginaros que quieren hacer una corrida, después del fracaso del Puerto, no creo, pero de Prieto de la Cal, por ejemplo. Una ganadería que es muy de un encaste también muy distinto y que de Concha y Sierra, por ejemplo, son ganaderías que han lidiado muy poco en plazas de primera.
Nada.
Sin embargo, para el aficionado tienen mucho interés.
Tienen nombre.
O sea, el valorar una ganadería por lo que haya lidiado en plazas de primera, generalmente es verdad que suelen ser las ganaderías que
las que lidian son las de siempre.
Pero también es verdad que puede venir a la feria alguna ganadería que no haya lidiado en plazas de primera con tanta frecuencia, pero sin embargo que sea muy interesante para la feria.
Es que al final tú puedes ir al campo y puedes coger la corrida de primera, la corrida de segunda, la corrida de tercera, y puede tener el nombre de Vitoriano del Río, de Nuño del Cubillo, de Alcurucén, lo puede tener, el nombre sí, el hierro lo tiene, pero igual es la corrida que tiene que ir a una plaza de tercera.
Bueno, pues
esa es otra historia.
Seguiremos hablando de todo ello. El tema yo creo que es interesante, interesante. No es para el día de hoy, que hoy vamos a hablar qué le parecen a buenos amigos contertulios de este programa Los Carteles de Santander. Y al primero que vamos a preguntar es a Emilio de Cos, el gran ausente de estas tertulias, ya que se encuentra de vacaciones. Yo no sé si sigues en Jerez. Emilio, muy buenas.
Ahora mismo estoy mucho más abajo, pero bueno, cerca de Algeciras.
Bueno, ¿y cuándo vuelves por aquí?
Pues el día 1 o el día 2.
Ah, bueno, bien, a la vuelta de la esquina. Qué suerte tener tan...
Es que tengo que ir a cenar un carro verde para las vacas, para seco, esto y lo otro, y tengo que ir rápido ya.
¿Qué te han parecido los carteles de Santiago, Emilio?
Bueno, yo no he estado, como tú bien has dicho, creo que están bien, pero yo creo que también le falta alguna connotación, ¿no? Como Ginés Marín, y le falta también Miguel Ángel Pereira, y no sé por qué, pero bueno, nadie me ha dado una explicación, le he preguntado a compañeros de...
Eso
de
lo sabe el presidente del Consejo de Administración, que se lo ha trasladado este Garzón al presidente, porque ha habido preguntas aquí por qué no había venido. Y entonces, si esperas un segundo, te contesta Indalecio.
Ginés Marín ha sido un tema, perdona Emilio, Ginés Marín ha sido un tema que más bien el torero es el que al final, como le ofrecían una ganadería que a él no le interesaba o que no le gustaba, le habían ofrecido primero otra, después esta, y entonces decidió personalmente él no venir a la plaza. Es más, incluso el apoderado tampoco ha tomado esa decisión. Ha sido una cosa absolutamente personal del torero, ¿no? Entonces, bueno, ante eso ya ahí no puedes decir nada.
¿Y lo de Pereira?
Y lo de Pereira, pues no tengo ni la menor idea. Pues no ha venido Pereira porque, claro, hay 20 toreros que podrían venir y hay 14 puestos. Entonces, pues Pereira se ha quedado fuera. Yo me imagino que ahí ya lo que tienes que valorar al empresario es, ¿los carteles son buenos? Son buenos. ¿Se ha quedado fuera algún torero que porque también hablarían del Cid? También hablarían de, yo qué sé, hay muchos toreros que
ya, se los pueden... La verdad que al final el tema es el que es. Faltan algunos, porque es natural que falten algunos, pero quien arriesga el dinero también es Garzón, por lo tanto...
Claro, bueno, claro.
Ya veremos.
Además, yo te diría una cosa, ¿eh? Yo no echaría tan en falta toreros que han venido 20 veces.
No.
A no ser que estén en un momento dulcísimo, caso de Morante, tema, por ejemplo, ¿no?
El tema es que Ginés Marín fue ganador en la pesada feria, uno de ellos con Morante... Y te choca, pero bueno.
Pero Emilio,
Ginés siempre ha estado en la lista.
Tenemos a Tomás Rufo, que también te estábamos todos los años pidiendo que a ver cuándo le veíamos aquí en Santander.
No, que tienes razón, Javier, pero bueno, que al final la pregunta no es maliciosa,
sí,
solamente de curiosidad.
Sí, es el comentario que se ha hecho entre todas las tertulias.
Lo bueno es que esas dudas que tú tienes y que tienen muchos aficionados, las estamos intentando, Indalecio lo que sabe, y luego la aportación de los habituales que estáis aquí, para aportar datos. A mí también me dijeron que Ginés Marín no venía aquí porque tenía el caché más alto de los de Curro Vázquez. Entonces yo llamé a Garzón.
No.
Digo, oye, me han dicho esto... Que no está Ginés Marín por eso. Dice, tú fíjate qué caché tendrá, que le voy a llevar a Torrejón.
No.
¿Me entiendes? O sea, que Ginés Marín, los que pensaban que Ginés Marín no estaban aquí por el caché, que sepan que Garzón ha presentado el otro día y le lleva a Torrejón de Ardoz. O sea que, en este sentido...
No, la causa de la ausencia de Ginés Marín está contrastada porque me lo ha dicho el empresario, que el empresario podía tener sus intereses, pero es que también me lo ha dicho el apoderado, o sea que... Y ya los apoderados generalmente tiran hacia el torero.
Afino.
Y dicen que ha sido una injusticia, no nos han traído y tal, no. Y en este caso ha dicho que, bueno, que ha sido una cosa personal del torero, que bueno...
El que no se ha mordido la lengua ha sido Manuel, Dios le guarde. Me ha sorprendido esas declaraciones siendo tan joven... Y con una larga carrera en ciernes. Normalmente los toreros, los que son más jóvenes, hombre, yo no tampoco pretendo que sean pusilánimes, ¿no? Pero esas declaraciones...
Y un poquitín con más prudencia, ¿no?
No lo sé, oye, teniendo en cuenta cómo es ese... Bueno, ¿a ti te ha sorprendido, Josemi, lo de Manuel Dios le guarde?
Bueno, en el mundo del toro también los aficionados siempre hablamos de que los toreros siempre están muy callados y nunca levantan la voz. Entonces, uno que levanta la voz, y siendo joven y viéndose, según él, en una injusticia porque había tomado la alternativa el año anterior... y se le había prometido venir, pues él levanta la voz, pues está en su derecho y oye, es que no, a mí no me parece mal que cada uno de su opinión, y si él cree que él contaba con venir a Santander y de repente, como él dice, se ha quedado fuera, pues oye, pues olé él por decirlo, ¿no? Es que si no, nos quedamos todos callados y eso, lo que tú has comentado, nadie sabe por qué no viene Pereira. Y lo de Ginés porque lo está comentando Indalecio, pero entonces, al final, oye, que si Pereira sale diciendo, pues mira, es que no me han llamado, joder, pues ya lo sabemos, pero la gente se pregunta y no recibe respuesta, entonces mira, pues Dios le guarde, da la respuesta a la gente que pregunta por él.
A lo mejor Pereira estaría en mejor situación de decir, no me han llamado, que Dios le guarde.
Por la trayectoria que tiene y las posibles represalias que pueda tener, me imagino que es a lo que se refiere Claudio.
Emilio, sigue pasándolo bien, nada, te tomas una cervecita a nuestra salud, ¿vale?
Bueno, a esperar al día 12 para ver la corrida de toros de concursos de ganaderías, en la cual están muy buenos Morante, Sebastián Castella y Pablo Aguado.
Vale, pues nada, ya
el día 13, pues la siguiente.
Joder, ya nos cuentas.
Estando Indalecio ahí, no voy a hablar de rejoneo, porque la primera que fue de rejoneo...
No, hombre, por mí puedes hablar, yo me voy y ya está.
Bueno, bueno, pues ya nos cuentas, gracias Emilio.
Un saludo a todos los tertulianos, venga.
Estaba escuchándonos ahora un poquito de refilón, Domingo Delgado. Domingo, muy buenas.
Muy buenas.
Yo no sé si es normal, tú que conoces ampliamente, estás en el día a día de los toros, que un torero que acaba de tomar la alternativa hace poquito y que por desgracia pues has tenido esa corrida escandalosa en Cuéllar, salga a los medios de comunicación a pedirle explicaciones a un empresario el por qué no va a Santander cuando él considera que ha triunfado en Santander. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Nos tenemos que ir acostumbrando?
Pues a mí es que yo no le doy ninguna importancia al lance. A mí me parece normal. Uh-huh. A mí me parece normal que una persona que el año pasado triunfó y que tenía puestas sus ilusiones en volver a torear en Santander, pues a mí me parece normal que pregunte qué ha pasado.
Pero te toman la matrícula, ¿no, Domingo?
Yo creo que se está levantando demasiada polvareda al respecto. Bueno, te toman la matrícula o te la dejan de tomar. Ya. Luego vas a Madrid, cortas dos orejas a un toro y se acabó lo de la matrícula.
Te quitan la multa.
Depende también de él. Uh-huh. También de él, ¿no? Y yo te digo una cosa, es que Dios le guarde entra perfectamente, por ejemplo, en la feria en el lugar de Cayetano. Uh-huh. Cayetano sí que no pinta nada en la feria y ocupa un puesto muy importante en una corrida muy importante, por ejemplo, ¿no? Y luego otra cosa, a Santander le faltan, a la Feria de Santander, dos corridas de toros más.
Ya.
Le faltan dos corridas de toros más para poder verdaderamente redondear la feria y que estén todos. Se hizo una reducción por aquello de la crisis y también por aquello de no molestar demasiado a la oposición política. Y creo que es hora de reivindicar esas dos corridas y que Santander vuelva a tener dos corridas más y una semana completa de corridas de toros. Con dos corridas más, esta polémica no hubiera tenido lugar, porque hubiera tenido asiento en la feria Dios le guarde, hubiera tenido asiento Pereira, hubiera tenido asiento Giles Marín.
Somos muy osados, Domingo, cuando nos queremos equiparar a Bilbao.
Bilbao tampoco vive sus momentos más felices. Bilbao está sumido en una crisis muy grande, pero sí que es cierto que a finales de los años 80 y primeros de los 90, Santander estuvo prácticamente al nivel de Bilbao. Yo me acuerdo de aquellas ferias de Santander con 9 festejos, con las figuras repetidas dos tardes, donde no faltaba nadie, donde además siempre había un cartel de toreros jóvenes y de apuesta que a mí me resultaba muy interesante, donde el toro llegó a ser bastante serio. Es decir, hay un momento de Santander muy potente que, bueno, pues por las circunstancias actuales, por la crisis y por la política, por la crisis económica y por la crisis política, se han venido desinflando. Yo creo que Santander, vuelvo a repetir, necesita una feria más larga para que estén todos y para que verdaderamente sea un muestrario digamos, del momento taurino, sin que haya exclusiones. Además, creo que hay muchísimos madrileños veraneando en ese momento en Santander, muchísimos salmantinos, muchísimos vallisoletanos, y por lo tanto la feria tiene una respuesta de público muy buena. También hay una afición local muy importante que se ha venido creando desde los últimos 40 años. Entonces la feria tiene que crecer. Esa es la idea que tengo yo para evitar pues este tipo de exclusiones. Pero sí que quiero comentar los aciertos de la feria porque también los tiene. Por ejemplo, la presencia de Morante dos tardes seguidas en dos carteles muy redondos, hacen que esos dos días tengan un enorme interés. Está el Juli, está Rock Carrey, que es el torero más taquillero. Es decir, la feria está bien. Yo sí que hablo de corridas de rejones, porque es una actividad muy importante que lleva muchísima gente a la plaza y que por lo tanto, en respecto a esa gente que acude a la plaza, pues hay que tenerla en consideración a la corrida de rejones. Y creo que es un cartel barato. Falta Diego Ventura, que es la máxima estrella del rejoneo actual y que el otro día cortó un rabo en Jerez de la Frontera. También la corrida de rejones hay que ponerla a la categoría que tiene que estar, que es la máxima. Y luego la apuesta por la novillada pues está muy bien. Es una cosa que se debe mantener a toda costa porque hay muy pocas novilladas. Pero aquí también hay que felicitar a los responsables de sostener la novillada pues a costa de lo que sea y ya desde hace muchísimos años. Entonces, pues eso, en resumen, creo que a la feria le faltan dos corridas de toros. Creo que es un gran acierto la repetición de Morante como torero estrella de la temporada y en conjunto los carteles, con alguna ausencia y también con alguna presencia injustificada, creo que los carteles en conjunto están muy bien.
Domingo, dos cuestiones rapidísimamente, agradecido porque nos des tu punto de vista. La primera, échanos un cable. ¿Vais a venir a Santander a retransmitir alguna corrida? ¿Te vamos a poder escuchar y ver en Pamplona?
Pues están negociando todo esto durante estos días. Yo creo que la semana que viene ya se podrá hacer un anuncio de cómo va a ser el verano. Uh-huh. Ellos tienen la intención de estar siempre en las citas más importantes de la temporada. Entonces, yo creo que Santander es una cita suficientemente importante y consolidada para que la tengan en cuenta. Pero lo están negociando estos días y la verdad es que a mí no me cuentan mucho.
Ya. Oye, ¿y lo de Pamplona es más complicado o no?
Es el primer objetivo que tienen, claro. lo están negociando ahora, pero es que yo no sé mucho, pero vamos, el objetivo de la casa es televisarlo, porque claro, son conscientes, claro, de la gran importancia de Los Ángeles.
Que tiene, lógicamente. La última, ¿narras con más comodidad en Sevilla que en Madrid?
No, al revés.
¿Ah, sí? Pero en Madrid es un run-run permanente.
Ya, pero es una plaza más libre.
Bastante más.
Esto puede sonar atópico y quizás sea injusto lo que voy a decir, o no cierto al 100%, pero podríamos decir que Sevilla es la plaza de los taurinos, de los profesionales del toreo.
Vuelve a decir lo de Jerusalén, que me gustó mucho.
Sí. Sevilla es la plaza de los taurinos, de los profesionales del toreo, de los negociantes del toreo, mientras que Madrid es la plaza de los aficionados. Uh-huh. Que sea la plaza de los aficionados, pues muchas veces conlleva una distorsión, porque pues hay un público muy gritón y hay un público pues que muchas veces interfiere en la lidia, pero hay más libertad.
De todas formas, y Domingo,
esa libertad también llega al micrófono.
Perdona, una ¿no te pareció, Domingo, que ayer el principio de la feria había una cierta frialdad y la corrida, desde que se hizo el paseo, daba la impresión de que estaba condenada al fracaso? ¿Por el ambiente de la plaza?
Sí. Es decir, yo también en cuanto me siento en mi localidad, percibo, es una cosa instintiva, percibo el estado de ánimo de la plaza. Y es verdad eso. Había una cierta frialdad. Pero luego yo creo que sobre todo lo que precipitó a la corrida en la insignificancia y en la intrascendencia fue el juego de los toros de la Quinta.
Sí, bueno.
Una corrida que a mí me decepcionó mucho por baja de raza y poca fuerza. Entonces, aunque hubo faenas buenas, como pudo ser la primera del Juli, pues aquello en ningún momento conectó con el tendido, porque además en Madrid, por lo grande que es el ruedo, también por la mentalidad de su público, en Madrid el toro tiene que tener un sobrante de casta y un sobrante de fuerza que la corrida de ayer no tuvo. Uh-huh. Esta es una corrida que en una plaza provinciana la gente lo hubiera agradado y se hubieran dado orejas, se hubieran salido contentos. Pero en Madrid, cuando no hay raza y cuando no hay fuerza, las corridas no son nada. Uh-huh. Y además creo que debe ser así.
Domingo, ¿lleva esta tarde un Red Bull para César Rincón?
Bueno, pues se lo llevaré de vuestra parte.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Domingo Delgado, muy amable. Tomás lleva ya un tiempo esperando. Tomás, buenos días.
Muy buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, ¿querías decirme algo sobre los carteles?
Sí, claro, lo primero y que vaya por delante, la presentación del otro día fue espectacular.
Estoy hablando de los carteles, no de la presentación.
Bueno, pero hay que decirlo también.
Ya, bueno, eso ya lo digo yo. Yo te pregunto por los carteles, venga, dale.
Vale, de los carteles, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Yo siempre he dicho que a mí que un torero repita en una feria tan corta como la de Santander, pues bueno, pues nunca me ha gustado. Me da igual que sea Morante, que sea el Juli, que sea Roca Rey. Es una cosa que bueno, a mí me quita otro torero de ver. Y bueno, que es verdad que Morante está haciendo una temporada extraordinaria, eso no lo niego. Pero bueno, pues ya tiene su tarde. Claro, yo había dicho y había hablado porque no estaba Ginés Marín. Ya escuchaba a Endalecio el motivo por el cual no está. Bueno, lo entiendo y lo acepto, pero creo que hay otros matadores que podían estar. Por aparte de ese doblete de Morante, a mí la feria me gusta. Me gusta mucho. Creo que es una feria que está muy bien rematada, que tiene a todas las figuras, que tiene un encaste, una variedad de encaste maravilloso, que a los que nos gustan los diferentes encastes de toros nos parece que está muy bien, y la verdad es que en ese sentido, un 10. El tema de los rejones, no entiendo por qué no está Diego Ventura. Lo ha dicho Domingo Delgado anteriormente y lo apoyo totalmente. Creo que es un cartel en el que falta una persona que está haciendo una temporada muy especial, además, este año, y me falta en el cartel una figura como Diego Ventura. La novillada, me parece muy bien cómo están estructurados los carteles. El año pasado se incluyó la novillada entre corrida y corrida, e igual que los rejones, este año se han sacado, empezamos con la novillada y terminamos con los rejones, y creo que es un absoluto acierto. La novillada es importantísima, lo hemos dicho siempre, y me gusta que las cinco corridas estén juntas y se termine con los rejones.
O sea, todo encantado como los de hostelería.
¿Cuál, perdón?
Que encantado como los de hostelería. Están que echan espuma. No, es un poco de sarcasmo. Están que echan espuma por la boca.
Bueno, no, pero no sé muy bien la razón. ¿Por qué? Porque querían la.
Claro, porque, no, hombre, acabar con una de rejones el día 28, que es festivo, pues, en fin. Que a lo mejor los que son taurinos y tal, se cogen y el último día, en vez de quedarse, se marchan. Por ejemplo, te toca el indalecio de turno y en vez de quedarse un día más, pues se va.
Pero mira, yo te lo cambio. Ese día es un día festivo, ya. Los rejones el año pasado, si te acuerdas, no llenó.
Oye, cuando que eso es una cuestión empresarial, que haya cuidados. ¿No? Tu denuncia es por qué no está Diego Ventura, que me parece perfecto. Lo de que se lo pone el último día, pues será una cuestión de él, del empresario, ¿no?
Pues bueno, me imagino que tendrá,
claro,
sus razones. Yo
tendrá sus historias, claro.
Aficionado,
no será porque no se lo han dicho aficionados.
Pero que igual que Dios le guarde pide que estar en Santander, yo como aficionado también pido una explicación porque no está Diego Ventura, que me gustaría verle, nada más.
Bueno, pues
ahí lo dejo.
Ahí queda, y tendrá, no ver, y tendrá en su momento contestación. Tomás, vamos mal de tiempo, hijo, tenemos que no irnos a Sevilla.
Oye, pero un placer y sí me gustan los carteles de la feria.
Ya.
Que vaya por delante.
Ya hablaremos, venga. Mario Vara, muy buenas.
¿Qué tal, Claudio?
Y desde Sevilla, ¿qué dice un cántabro?
Pues mira, yo creo que precisamente los triunfadores de la Feria de Abril de Sevilla están en Santa Fe, ¿no? Evidentemente, una ciudad y una época que a todo torero le gusta torear y la
figura. Faltaría más que no estuvieran aquí.
Y se apunta, y hombre, ese doblete de Morante, que además lleva dos años, después de unos años en Santander bastante complicados, yo creo que los dos últimos años de Morante en Santander fueron muy buenos. Evidentemente, ausencias, yo creo que Ginés Marín, después del triunfo del año pasado, me extraña. No entiendo muy bien que...
Porque no has escuchado... Luego escucha el programa y te enteras porque...
Sí,
no, la versión oficial.
El tema de matar la corrida de Galache, no sé, siendo Curro Vaca igual también apoderado de Cayetano, está toreando, es verdad que está toreando muchas corridas juntos, no sé. Y luego también otra persona que creo que las veces que ha estado en Santander, que ha sido Manuel Escribano, debe volver algún año a la feria y coincido con Tomás en lo de Diego Ventura. Me extraña la ausencia de Diego Ventura, no sé cómo están las relaciones ahora mismo entre el torero de Sevillano y...
¿Es más de relaciones o de caché?
Y la familia hermosa de Mendoza.
Que si es más de relaciones, tú creas, personales, que de caché.
Pues,
yo creo que es lo más lo último.
Y que se suman, yo creo que también se suman ambas cosas, ¿no?
Ya.
Guillermo Hermoso Mendoza viene de abrir la Puerta del Príncipe en Sevilla por segundo año consecutivo. No lo sé, no sé cómo estará eso, porque sí que es conocido que durante muchos años las tiranteces entre ambos regionadores. Y antes hablaba Tomás de acabar la, o hablabas tú, de acabar la feria con la corrida de rejones. A mí me gustaría poner encima de la mesa cuándo se va a recuperar algún festejo taurino más, ¿no? Porque, bueno, hubo un recorte hace años en el número de festejos y yo creo que ya esta nueva empresa que está haciendo las cosas bien, como José María Gaspar a la cabeza, podría plantear, oye, pues mira, esta vez acaba un viernes, ¿por qué no aprovechar sábado y domingo y dar dos festejos más? Que ya te queda una feria taurina y sobre todo para una afición que no tiene toros durante el año, pues creo que aumentar en uno o dos festejos lo agradecería.
O sea, poco a poco, empezaríamos por uno, ¿no?
Bueno,
y luego, hombre, claro, por uno, después cómo responde el aficionado, y entonces te puedes animar a hacer dos, ¿no?
Pero que yo creo que hay que empezar a trabajar sobre ello, porque ya, oye, llevamos varios años con este número de festejos, se recortó, porque, bueno, evidentemente se pasó unos años complicados, pero
la crisis,
creo que,
etcétera, etcétera, sí.
Que es un momento para trabajar. Y luego otra pregunta, ¿ya cuántos años llevamos, que no lo desconozco, Claudio, si la corrida de Vitorino? ¿Volverá Vitorino a Santander? Porque era una ganadería que evidentemente durante muchos años estaba en la feria, pero ya son, no sé si son 5 o 6 años que no está el hierro de la coronada.
Más,
¿no?
Más, igual hace 8 ya.
Por eso, por eso. Que
sí, sí, porque yo tengo después ganas de Vitorino ha venido Ana Romero, vino Adolfo Martín, que indultó
Romero,
y repitió al año siguiente.
Adolfo, que indultó un toro el Cid.
Adolfo, Ana Romero, la quinta ahora está
la quinta
un poco
lleva ya unos cuantos años viniendo. Ha habido un año que no hubo feria.
Sí.
O sea.
Bueno, tomamos nota, Mario. Muchas gracias.
Así que nada, un abrazo a todos y viva los todos.
No pases calor, anda. Hasta luego.
Hasta luego.
Jorge Fajardo, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de España. ¿Qué tal estamos, señor?
Pues muy bien usted, caballero.
Muchas bien.
Muchas gracias por tener la atención y delicadeza de contactar conmigo.
Jorge, ahora estás en tu mejor momento. Estás en Madrid, en tu público, pues, en tu gente. Y te voy a pedir un pequeño favor, que hagas un pequeño apartado y que nos des tu punto de vista sobre los carteles de Santander, de nuestra Feria del Norte.
Pues mira, desde aquí, desde la Plaza de las Ventas, que estoy ahora mismo porque ha habido un homenaje a un torero importante, que es el maestro Andrés Hernando, que le han colocado un azulejo de las Ventas. Y desde aquí, pues, si quieres, pues vamos a hablar un poquito de vuestra feria.
¿Qué te parecen los carteles?
Bueno, para mí la feria me gusta, es una feria que me gusta. Es una feria que me gusta en primer lugar porque la variedad.
Sobre todo que el rejoneo sea el último día, ¿no?
Sí, porque yo además tenía previsto, en mis fechas estaban previstas en función de los rejones. Indalecio, nuestro amigo Indalecio lo sabe. Y entonces sí, me ha venido bien que sea el último día de los rejones, porque así estaré, pues no todos los días, pero estaré 27 y 28. Yo la feria la veo francamente bien. Además creo que es un acierto, porque ahora mismo el momento en que estamos antes de la Puebla, que está dos tardes, me parece extraordinario. Y además con un encaste minoritario, porque ahora ya estos encastes minoritarios, como lo de Galaxy y los Patas Blancas de Vega Villar, pues ahora mismo no lo torea nadie. Hace 50 años se peleaban los toreros por esa ganadería. Y yo creo que es una ganadería que es un cartel además muy interesante y que estamos ante el cartel dos tardes. Quizás yo puedo echar en falta a algún torero, bueno, en los rejoneadores, pues el tema de Diego Ventura, y en el matadores, Ginés Marín, que yo creo que es un torero que en Santander siempre ha estado bien.
Uh-huh.
Es un torero que lo he visto yo incluso allí hacer encuentros con la juventud en la playa.
El año pasado tuvo una encerrona.
Digo, la encerrona, sí, toro. Y luego otro torero que también me ha causado a mí, hombre, que no estuviera, es un chiquito, un novillero, que es un novillero que torea mucho en Cantabria, en estas plazas que se están recuperando. Que el otro día
Daniel Martín.
Sí.
Ay, Daniel Medina, perdón.
Daniel Medina.
Ah, ese, olvídate. No, olvídate, no lo digo yo, pero que te olvides. No. A ver, a estas alturas de la vida, si no lo sabes tú, Jorge, te lo digo yo. Garzón y Eduardo, el que le lleva, pues hombre, no tiene muy buena química. Entonces, mientras Eduardo lleve a Daniel Medina, pues no le verás aquí.
Sí.
A lo mejor le ves en Torrejón, pero aquí no. No, esto no, pues, es así. Es que,
Torrejón,
hombre, te lo digo porque.
Te lo he dicho
así un poquito alegremente. Te lo digo porque llega un momento, pues hombre, que contamos tantas cosas y la gente hay que orientarla. Que parece que estamos todo el día coño con secretos. Nosotros, en justa medida, dijimos que Daniel Medina, pues era un novillero, o a tenor de lo que lo estamos viendo. Indalecio preguntó también, se nos ha cortado la conexión. ¿Sigues ahí? ¿Jorge? No, se ha cortado Jorge. Bueno, a ver si la recuperamos. Onésimo, muy buenas. Onésimo, también se nos ha ido. Bueno, pues venga. Oye, no, pero que llega un momento que este tipo de cosas. A ver.
Sí, pero sobre la estructura de la feria, al respecto de aumentarla.
Eso se llama larga cambiada.
Creo que el empresario ha dado un toque, porque la feria aquí históricamente en estos últimos años era de domingo a sábado, y el empresario la ha adelantado un día, de sábado a viernes. Entonces creo que queda ahí otro fin de semana, que es de lo que hablaba Domingo, de lo que hablaba Mario, que sí que es muy importante recuperar por lo menos un festejo más para ir.
Pero yo creo que eso es cuestión de cómo va la taquilla.
Sí.
O sea, tú ahora mismo, sí, pero, por ejemplo, el consejo le puede decir al empresario, oye, ¿por qué no pensamos de 8 en vez de 7? Y claro, te va a decir, oye, si con 7 ha sido ruina, no me mates 8. Ahora, si con 7 han ido bien, pues a lo mejor se puede pensar en 8, efectivamente.
Hemos recuperado a Jorge. Jorge, estás ahí, ¿no? Que se cortó todo, hijo.
Sí, aquí estoy, perdona porque.
No, perdona, no, que se cortó, no hay ningún problema. Oye, que lo que estábamos hablando para acabar con lo de Daniel Medina, pues hombre, que hay cosas que también los aficionados deben saber. Entonces, Garzón con Eduardo Beso no tienen buena química, Y entonces, pues Eduardo lleva a Daniel Medina, pues Daniel Medina es el perjudicado.
Sí, sí,
pero esto no es para toda la vida, esto es de momento ahora.
Daniel, vamos, yo lo oí en el programa de Castilla León Televisión, por eso te lo decía. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo, ya digo, la feria tiene un buen ambiente, me gusta ir a Santander porque tiene un buen ambiente, una feria muy agradable y además, yo creo que es la feria del norte ahora mismo que más público va a la plaza, porque mejor, independientemente de la prohibición por parte uh-huh. del ayuntamiento, pues tampoco congregaba mucha gente. Y Bilbao, que yo soy también un asiduo de Bilbao, pues últimamente Bilbao
atraviesa problemas.
No, muy bueno, problemas de medias entradas con tres figuras del toreo,
Sí, sí, tremendo. Sí, sí. Jorge, que nos pilla el toro y tenemos más tiempo para seguir charlando contigo si a ti te apetece y te seguimos molestando de vez en cuando para que nos des tu punto de vista pues como presidente de la federación, ¿de acuerdo?
Estoy a vuestra disposición y muchas gracias por contar conmigo, ¿vale?
Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Onésimo, sigues por ahí, ¿no? Un abrazo.
Sí, aquí estamos.
Oye, a ver, venga, ¿y a ti qué te parecen los carteles? Que hoy es nuestro monográfico.
Bueno, pues mira, los carteles me parecen fenomenales, ¿eh? Es una feria, últimamente yo creo que de hace años la mejor. Yo he hecho en falta, ya está escuchando a Jorge, de alguno que él piensa, pero vamos, yo he hecho en falta a dos toreros ahí que se hubieran metido, hombre, en cualquier momento, en cualquier sitio, que era el CID, por lo que el CID representa para sí. Santander, y el otro, pues sería el muchacho este, Dios le guarde, que vale. Estuvo el año pasado, y si le han ofrecido esto,
no, vale.
Yo creo
espera,
que...
pero ahora viene la segunda. Venga, te admito sí. eso. ¿A quién quitamos?
¿Cuál? ¿A quién quitamos?
Hombre, tienes que quitar a dos.
Bueno, pues a lo mejor quitamos a alguno que...
Venga.
Que nos va a pesar el haberle metido.
Venga, ¿a quién?
¿Entiendes?
Morante, que no venga.
Bueno, pues, no, hombre, ese no. Hombre,
Pero que el ejercicio que tú haces... El ejercicio que tú haces es muy interesante. Yo creo que debiera estar. Ahora yo te digo. Vale, perfecto. ¿A quién quitamos?
Pues bueno, pues habrá que quitar alguno.
O a Pablo Aguado.
Ah, yo no voy a decir que se quite a fulano. ¿Ah?
Cayetano o Pablo Aguado, por ejemplo. Que Pablo Aguado triunfó en Sevilla, muy bien, cortó cuatro orejas. Ese año hizo un faenón en Madrid, pero no ha vuelto a hacer nada más.
El Cayetano, pues ese es un tenderlo. Ese debe ser amigo del empresario. Porque no,
bueno, a ver, si
Cayetano
hay que tener en cuenta que lleva gente a la plaza. Es decir, que yo como empresario, como jugador empresarial, no la veo mal.
Bueno, a cuatro señoritas, o sea, si me entiendes.
Bueno, pero paga la
entrada.
Pero bueno, que yo creo que sí, se hubiera llevado más gente. Y bueno, pero ya te digo que la feria es fenomenal. Y yo, de verdad, si hubiera metido a estos dos toreros, había quedado redonda, vamos, redonda. Hubiera quedado fabulosa.
Sí, Onésimo, pero para eso habría que meter esas dos corridas de más que decía Domingo, ¿no? Y la pregunta pues que te ha hecho Claudio es muy buena. ¿A quién quitas?
Es que muchas veces todos tenemos una alineación, como en el fútbol, ¿no?
Ya,
pero bueno,
sí,
me gustaría que estuviera ya, pero ¿a quién quitas?
Bueno, ya en la próxima...
¿A quién quitas? Y luego te tienes que poner un poco... Claro, si no haces el ejercicio de ponerte... Escucha, con mentalidad de empresario, esto es más complicado. Aquí los empresarios vienen para ganar dinero. Si el empresario hace los carteles que son una basura... Entonces, él pierde la afición y pierde él. Él tiene que hacer unos carteles para que el aficionado esté a gusto. Yo prefiero ver al Madrid ahora dos tardes y al Manchester City a que me traiga al Elche a jugar. Y de esto Josemi sabe bastante.
Sí,
yo prefiero ver al Madrid ahora, al Madrid, al Manchester City, antes que al Elche y al Getafe.
A mí hay cuatro nombres que me ilusionan mucho en estos carteles que igual no eran tan esperados o tan asegurados. Por esto, pues porque por las jugadas empresariales, ¿no? Pues no es lo mismo que lo organice el ayuntamiento que lo organice una empresa que tiene obviamente otros intereses, que son Tomás Rufo, Daniel Luque, López Chávez y Emilio de Justo. López Chávez, me parece un detallazo contar con él en su despedida, porque lleva unas temporadas toreando, sobre todo en las plazas del sur de Francia, como un auténtico maestro. He tenido la suerte de verle en varias plazas en Francia en estos últimos años, y es un auténtico maestro. Con la de Miura en Bilbao, espectacular. En Madrid también, vamos, fenomenal. Y luego, Emilio de Justo, que llevamos varios años sin verle en Santander, por las circunstancias entre el COVID y la seguida del año pasado, me hace mucha ilusión. Y luego, Tomás Rufo y Daniel Luque,
que Tomás Rufo nunca ha toreado en Santander y Daniel Luque hace unos cuantos años que no le vemos y ahora mismo puede ser el torero más en forma del escalafón.
Bueno, pues...
ahí estoy de acuerdo.
Onésimo, total. Un abrazo, muchísimas gracias.
¿Qué pasa, maestro? Venga, ya hablaremos.
Venga.
Ahora estamos vestidos en plena feria de San Isidro.
Sí, señor, ya la semana que viene hablamos de ello. Venga, vale, Javier, buenos días. ¿Y a ti qué te parecen los carteles? Cuéntanos.
Hola, muy buenos días.
A ver.
Sobre el papel es una feria de lujo. Están todas o casi todas las figuras del escalafón y en lo que a ganadería se refiere se ha apostado por una amplia variedad de encastes, que considero que es algo que hay que resaltar sobremanera, porque es algo que enriquece una feria, el poder disfrutar de diferentes formas de entender la casta y la bravura. En cuanto al esquema de la feria, en líneas generales es un cartel bien confeccionado que mantiene el número de festejos que viene siendo habitual en la Feria de Santiago durante los últimos años. Se mantiene el esquema de una novillada y una corrida de toreo a caballo y 5 corridas de toros. Cambia, eso sí, el orden al que estábamos habituados y que a mí personalmente me gustaba más. Comenzar con la novillada y la corrida de toreo a caballo para posteriormente continuar ya hasta el final con las corridas de toros. También cambia un poco el día de comienzo y de finalización de la feria. El ciclo va a comenzar un sábado y va a concluir un viernes, quedando el fin de semana un poco soso sin toros. En cuanto a los matadores de toros, como ya he dicho, están todas las figuras y con una actuación doble de Morante de la Puebla. Es muy difícil que haya una feria tan bien rematada como la que se ha organizado este año para Santander. Sí que hay dos nombres que he hecho en falta, que son el de Ginés Marín, que se encerró el año pasado con 6 toros en este coso, y el de Manuel Dios Leguarde, que tomó aquí la alternativa hace un año. También me hubiera gustado ver al novillero Daniel Medina. En cuanto a ganaderías, vamos a tener la suerte de poder contemplar diferentes comportamientos bajo el denominador común de la bravura. Vamos a tener toros de encaste Domecq, en los toros de Domingo Hernández, en los novillos de Núñez de Tarifa y en los toros de Bañuelos, a través de su procedencia Torrealta. El encaste Atanasio Fernández Lizardo Sánchez en los toros del puerto de San Lorenzo, el encaste Santa Coloma Buendía en los toros de la Quinta, el encaste Vega Villar en los patas blancas de Francisco Galache, y como ya es algo habitual en la mayor parte de las plazas, el encaste Murube en la corrida de toreo a caballo. Ahora lo que nos queda es esperar que las corridas vengan bien presentadas y con trapío.
Eso para otro día. Javier, muchísimas gracias. Oye, la semana que viene damos vacaciones a Javier y damos vacaciones a Josemi. Y Nalecio tiene que estar aquí como juez de paz, presidente del Consejo de Administración.
Sí, como juez de paz a mí se
bueno,
va a matar,
bueno, a ver cómo, a ver qué lo haces. Vamos a hacer una tertulia. ¿Qué piensan los políticos de los toros? Entonces hemos invitado a Luis Concha, del Partido Socialista, a Guillermo Pérez Cosío, de Vox, y a Félix Álvarez, a Félix Uco, de Ciudadanos. Contigo, los cuatro.
No, pero y falta un partido, ¿eh? Porque...
Falta uno.
¿Quién falta?
El Partido Regionalista.
Partido Regionalista está
ausente. El Partido Regionalista es que no está en la...
Ah, que no está en el Consejo.
No sabe, no contesta.
Estamos en lo del Consejo.
El Partido Popular.
No, bueno, el partido, yo creo que de los que he nombrado, la mayoría son del Partido Popular también. Hacen doblete. Oye, tenemos cuatro pues micrófonos, ¿eh?
Una de las cosas que hay que lograr... después de estas elecciones es que el Partido Regionalista vuelva
ya
a
poner a su representante Felipe, no te
en el
preocupes.
Congreso.
Eso depende de ellos.
Claro, pero, coño, pero,
ya hablo yo con Felipe, no,
también
no os apuréis que hablo yo con Felipe.
Que para eso estamos, a presionar a los políticos.
Y que vuelva nuevamente el Partido Regionalista, del que nunca se debió ir, del Consejo de Administración. En fin, Josemi, que ha sido un placer.
Igualmente.
Presidente, Javier, muchísimas
muchas gracias.
Y Nalecio, la semana que viene,
la misma
hora, este programa se repite el sábado a las 3 de la tarde.
¿Habrá jaula para lo del domingo que viene, como los leones?
No, ya verás tú cómo luego nos llevamos.
Yo voy a venir con el traje rojo ese y el látigo.
Hablando de toros, todos nos entendemos después.
Che naccherinda sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi con brugliato nero. Custi basetta sudamericana, uno sigari avane a gamba se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.